Y ahora, en Radio Euskadi, Fuera de Juego. Con Diego Arambalza.
Hola, ¿qué tal, Gabón? Las 11 y cuarto de este miércoles 26 de diciembre, en el que Imanol Alguacil ha sido presentado como nuevo entrenador de la Real después de que el club haya destituido a Asier Garitano, y en el que el Athletic vive sus últimos minutos de campaña electoral antes de la cita de mañana con las urnas.
Kirolbet, tu casa de apuestas, te ofrece los titulares deportivos.
Imanol firma para lo que resta de temporada y una más, y regresa al primer equipo apenas 7 meses después, ya que tras la destitución de Eusebio, el de Orio ya dirigió a la Real los 9 últimos partidos de la pasada temporada. El director de fútbol Xuri Urdin, Roberto Labé, ha asegurado que lo que les ha llevado a tomar la decisión ha sido la búsqueda del juego que haga crecer, rendir y consolidar al equipo. Un equipo que lleva 4 derrotas consecutivas que le han dejado a 4 puntos del descenso. Enseguida vamos con todo ello. Y hoy, 26 de diciembre, es el día en el que se cierra la campaña electoral en el Athletic. Estamos a menos de 3/4 de hora para que se cierre dicha campaña. Mañana se celebran las elecciones en el Palacete de Beigane. Las urnas se abren a las 9 de la mañana y cierran a las 9 de la noche. Y hoy, esta misma noche, ambos candidatos, Aitor Elizegui y Alberto Uribe Etxebarria, visitan Fuera de Juego para ofrecer un último mensaje de cierre de campaña. Estaremos con ambos esta noche aquí en Radio Euskadi. Y como siempre, también hablaremos de más cuestiones, por ejemplo, de la recepción que el lehendakari Iñigo Urkullu ha realizado a los deportistas de Bad Bass Team en una intensa noche navideña, la que tenemos por delante. Álvaro Fernández de Cadierno, ¿qué tal, Gabón?
Hola, Diego, Gabón.
¿Qué preguntamos a nuestros oyentes?
Bueno, pues evidentemente sobre esos dos grandísimos temas de actualidad deportiva aquí en Radio Euskadi, en el 688-840-840. Primera pregunta, os pedimos que nos digáis, por ejemplo, si os ha gustado la destitución de Asier Garitano y el nombramiento de Imanol como nuevo técnico de la Real, o que señaléis al culpable o culpables de la situación que vive ahora mismo el club. 688-840-840. Eso sobre la Real, sobre el Athletic. ¿Quién queréis que gane mañana? ¿Quién va a ganar? ¿Alberto Uribe Etxebarria o Aitor Elizegui? ¿Elizegui o Uribe Etxebarria? ¿Y por qué? 688-840-840.
11 y 18. Esto es Fuera de Juego. Estás en Radio Euskadi y Radio Vitoria. Comenzamos.
Sabemos que apoyas a tu equipo en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores. Sabemos que te abrazas con el de al lado en cada gol, sin ni siquiera saber quién es. Porque vives el deporte a lo grande. En Kirolbet.es te ofrecemos las mejores apuestas. Regístrate en Kirolbet.es y hazlo grande. Kirolbet. Prohibido apostar a menores de edad. La práctica abusiva del juego puede crear adicción.
Es la noticia del día. Asier Garitano ha sido destituido como entrenador de la Real. Chema Oliden, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, Diego, buenas noches.
Una noticia que ha saltado al filo de las 2:15 de esta tarde y que ha causado un gran impacto. Cierto es que el equipo acumula 4 derrotas consecutivas, pero no sé hasta qué punto se podía esperar, Chema, una decisión así a estas alturas.
Bueno, la verdad es que no cabe otra que reconocer que efectivamente un cierto punto de sorpresa sí que ha existido en la decisión del Consejo de Administración de la Real Sociedad, por cuanto es cierto que la figura del técnico Asier Garitano había sido seriamente cuestionada en las últimas fechas, después, sobre todo, como tú decías, de esa mala racha de resultados. Había encadenado 4 derrotas de forma consecutiva y, al margen de los resultados, pues las sensaciones que transmitía el equipo no eran precisamente las más satisfactorias, pero esto no era vice, lógicamente, para pensar que pues se pudiera a tomar una decisión por la vía rápida, es decir, sin esperar siquiera al próximo o próximos compromisos. Recordamos que la Real Sociedad volverá a la competición en el Santiago Bernabéu el día de Reyes, y de por medio también hay una eliminatoria de Copa frente al Betis. Bueno, lo cierto es que efectivamente el ambiente estaba enrarecido. Después de la última derrota, la figura de Asier Garitano había quedado, si no maltrecha, sí, desde luego hay que admitirlo, no muy bien parada, y era evidente que, bueno, pues todo cuestionaba, todo giraba en torno a cuánto crédito sería capaz de conferirle la dirección deportiva del club al entrenador. Al final, bueno, pues el crédito se ha agotado por la vía rápida, insisto, no va a haber más oportunidades para el técnico de Vergara, y desde el día de hoy hay nuevo entrenador en el banquillo de la Real Sociedad.
que es Imanol Alguacil. Luego le escuchamos. Antes, queremos quedarnos con los porqués, las razones, los motivos de esta destitución. Los explicaba así el director de fútbol Xuri Urdin, Roberto Olave.
Es un momento en el que tenemos que pensar hacia dónde vamos, cuál es el camino que queremos coger, más que analizando lo que ha ocurrido. A mí me gusta hablar del juego, ¿no? Y al final es el juego la base de todo. Y a partir del juego pues suelen aparecer las emociones, las relaciones, los afectos, los conflictos. Mirad, no hay nada de relaciones personales, no hay nada, simplemente es la búsqueda de ese juego que nos haga crecer, que nos haga evolucionar, consolidar a los chicos, que nos haga rendir, que nos haga todo ello.
En apenas un mes, la Real ha dado un giro de 180 grados en su área técnica. Hace un mes abandonaba el club el segundo de Asier Garitano, Rubén de la Barrera, se marchaba a Qatar, y hoy el club ha cesado a Garitano, una decisión que ha tomado el Consejo de Administración de Joaquín Aperribay, quien ha asegurado que la Real no está en el camino.
Por desgracia, el fútbol está así, ¿no? Al final buscábamos también una cosa muy concreta, no se ha conseguido, y lo que queremos es que el fútbol de la Real pues tenga un sentido, una dirección y que conozcamos muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Yo diría que no pensábamos que se iba a conseguir los objetivos que queríamos y que no estábamos en la dirección marcada.
Asier Garitano, que deja a la Real en decimoquinta posición con 19 puntos, 4 por encima del descenso. En total, entre Liga y Copa, Garitano ha dirigido al conjunto Xuri Urdin en 19 partidos con un balance de 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas, 21 goles a favor y 21 en contra. Y el presente y el futuro, porque firma para lo que resta de temporada. Y una más, Chema, se llama Imanol Alguacil, quien va a debutar el domingo de la semana que viene, lo decías antes, el Día de Reyes en el Santiago Bernabéu, y que regresa apenas 7 meses después al banquillo del primer equipo.
En efecto, Imanol Alguacil fue en aquella oportunidad el hombre llamado para resolver los problemas que el equipo encontraba, para hallar resultados y para, de alguna manera, asentarse en la tabla clasificatoria, después de que Eusebio Sacristán pues hubiera mostrado incapaz de revertir esa situación en la que era su segunda temporada al frente del conjunto Xuri Urdin. El Oriotarra, que en esos momentos dirigía al filial, se hizo cargo de las riendas del primer equipo durante 9 partidos, consiguiendo 16 puntos con un balance de 5 victorias, un empate y 3 derrotas, y dejando tras de sí una estela francamente satisfactoria, conectando con la grada, intentando transmitir esos valores que él como futbolista y como entrenador ha sabido transmitir desde que se ocupa de la dirección del equipo, del filial. Y bueno, pues esto evidentemente hizo pensar que la Real Sociedad había encontrado un técnico cualificado para futuros compromisos. Digo futuros porque su llegada al primer equipo tenía fecha de caducidad. Una vez que concluía la temporada, él sabía que retornaba de nuevo a su trabajo con el Sanse. Además, en aquella oportunidad, pues él reconoció que, bueno, pues que la tarea de dirigir a hombre de equipo y sobre todo a la Real Sociedad era ingente, y que, bueno, pues en aquel momento lo mejor para todos era que él volviera a los cuarteles de invierno, se retirara de nuevo a trabajar con el filial. Y bueno, pues en esta segunda oportunidad, de nuevo salta a la palestra, vuelve al ruedo, vuelve al primer equipo, lo hace en unas condiciones diferentes, porque en esta ocasión no se trata de terminar la temporada como buenamente pueda, sino de dirigir al equipo en un tramo largo del campeonato, lo que resta la conclusión del mismo, y además su contrato incluso contempla un año más, con posibilidad de renovarlo después de forma anual. En definitiva, que la situación de Imanol Alguacil de la noche a mañana ha cambiado de forma radical.
Joaquín Aperribay, el presidente, sobre la figura de Imanol Alguacil.
Imanol es una persona que conoce perfectamente la Real, con muchísima fuerza, conoce lo que tiene entre manos, que conoce cuáles son los objetivos del club, que conoce a dónde queremos llegar. Es una persona con mucha ambición, con mucho sentido común, con muchos ques en la respuesta del fútbol, con muchas condiciones para ser el entrenador de la Real Sociedad hoy, para ser entrenador de la Real Sociedad en el futuro. El contrato es por año y medio, es renovable año a año a partir de ahí, y bueno, que estés muchísimos años, Imanol, al frente de la Real Sociedad.
Las palabras del presidente para el que es ya su nuevo entrenador, Imanol Alguacil. Un Imanol, Chema, a quien lo decías antes, durante la pasada temporada escuchábamos decir aquello de que no se veía entrenando al primer equipo, llegó incluso a asegurar que le venía grande la primera división, y claro, la pregunta que se hacen muchos es, ¿qué ha cambiado en apenas 7 meses para ahora sí verse capacitado para dirigir al equipo?
La pregunta se le ha transmitido precisamente en los términos a los que tú hacías referencia, pero el técnico Oriotarra ha querido matizar aquellas manifestaciones. Él ha dicho hoy que no quiso reconocer que no estaba capacitado para dirigir al primer equipo de la Real Sociedad, sino que por el grado de compromiso que él tenía, por su grado de identidad con su club de siempre, con la Real Sociedad, él reconocía que esa era una tarea pues para que quizás no estaba preparado. Pero vamos, ha insistido hoy más o menos en el mismo discurso. Él sigue pensando que la situación no habría en ese sentido, lo que no es óbice, lógicamente, para también admitir que él se siente absolutamente capacitado para dirigir a la Real Sociedad, para dirigir a un equipo de la primera división. Un Imanol Alguacil que lo hacía precisamente, nos ofrecía esa explicación en los siguientes términos.
Quizás no se me entendió. Yo dije que nunca estaría preparado para dirigir a la Real Sociedad, pero por el sentimiento que tengo sobre la Real Sociedad. Que tengo clarísimo que la confianza me ha puesto tanto Roberto como Joaquín en mí, más la posibilidad que esto me abre a mí como entrenador, y por todo lo que antes he dicho, pues yo sé lo que me ha llevado o por qué estoy aquí, ¿no? Seguramente por dos cosas muy importantes, una por mi manera de trabajar y otra muy clara, por el trabajo que han hecho los jugadores del Sanse estos últimos 3 años y sobre todo por lo que hicieron los jugadores en el último tramo que yo cogí el primer equipo.
Decíamos anteriormente que el estatus de Imanol cambia de forma sustancial. Abandona, digamos, su zona de confort, su trabajo con el filial, donde ha sido reconocido de forma casi unánime por su trabajo, por su labor en los últimos 3 años, para volver de nuevo a la escena de la competición de élite con el primer equipo, con la Real Sociedad. Le preguntábamos hoy si había dudado en algún instante a la hora de tomar la decisión, habida cuenta, insisto, de que bueno, pues podía sentirse tentado a continuar a refugio quizás de los grandes vaivenes que sacuden al fútbol en la alta competición y seguir trabajando con el filial. Él lo tenía muy claro, él lo entendía en clave de oportunidad, esta es su oportunidad, había que decir que sí.
Optimista, máxima ilusión, con ganas de trabajar, con ganas de darle la vuelta a la situación y bueno, y con ganas de que todos nosotros, todos vosotros estéis orgullosos de este equipo.
No es algo que me quite el sueño. Nunca me hubiera imaginado ni ser entrenador en primera división y mucho menos en la Real Sociedad, pero sí que me ilusiona todo lo que estamos hablando, ¿no? No voy más allá, voy a aprovechar el día a día, voy a intentar de trabajar lo máximo posible para conseguir todo esto que estamos hablando.
Y Manol, ¿qué toma de nuevo las riendas de la Real? ¿Cómo queda el staff completo, Chema?
Bueno, pues el staff técnico queda de la siguiente manera. Imanol Alguacil, como queda dicho, será el primer entrenador. Su asistente será Mikel Abaca, es decir, el hombre que trabajaba a su lado en el Sanse. Tercer entrenador, por decirlo de alguna forma, aunque técnicamente se denomina como trabajos individuales, estará Jonas Otegui, que ya había ascendido dentro del escalafón después de la marcha de Rubén Barrera. Y como entrenador de porteros se mantiene Luis Llopis. Luego, en el aspecto de la preparación física, David Casamichana e Íñigo Almandoz seguirán siendo los responsables del primer equipo.
Asier Garitano, que es el sexto entrenador que cae en primera división y el segundo en nuestros equipos después del cese de Eduardo Berizzo de hace poco más de 3 semanas. Eskerrik asko, Chema, Gabón.
Suri, Gabón.
11 y 28, Álvaro, vamos con mensajes, con comentarios de nuestros oyentes en el 688-840-840.
Con muchos mensajes, por ejemplo, cesando a los jugadores por bajo rendimiento como hacen con los entrenadores, igual cambiaba algo. Y luego añade, Contus, Olave, Urrengoa, se usará eta. Más mensajes, hay uno que dice directamente, ya era hora, Gora y Manol, o este otro, el cese estaba cantado, los capos Turu y Jarracetera lo tenían sentenciado. Se libró meses atrás porque ganó en San Mamés. Ya se le veía dolido. Ánimo a ser gran profesional. Me consta. O este otro que se hace varias preguntas. Dice, por ejemplo, se podía haber fichado a Mendilibar para abrir proyecto, pero con Olave no casa. Y añade, los que han traído las figuras que han venido salen de Rositas. Y también nos comentaba otro oyente, hacía falta un contrapeso para el grupo de Mingafrías que ha reunido en la Real y Asier no lo ha sido, y hay uno que se pregunta ¿qué es lo que no funciona en la Real? Para que nadie diga nada, si en prensa parece que uno de sus capitanes va a correr una carrera navideña a Centro Europa, si eso es verdad, es una actitud responsable. 688-840-840, también hay muchos mensajes en torno a las selecciones del Atleti, por ejemplo, uno que se llama José Luis de Mondragón, un oyente clásico de este programa, dice mi voto es para Elizegui. Otro dice la culpa de lo bueno y de lo malo es de los jugadores, añade esto sobre la Real y sobre la T, dice, mi voto será en blanco, ninguno me convence, pero creo que ganará Elizegui porque es el candidato que apoya el Correo y la mayoría de los medios de comunicación, o este otro que dice: me gustaría que Uribe Etxebarria siguiera con el fondo de Josu Urrutia, pero que cambiara las formas para bien. 688-840-840.
11:30, una pausa y estamos ya con los dos candidatos a la presidencia del Athletic a 30 minutos para cerrar la campaña electoral.
Haz tus compras aún más wow con la financiación en todo al 0% y hasta en 30 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Y disfruta desde ya de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMarkt Club Card.
Initae 0% financiación de CaixaBank Consumer Finance.
Y mañana se celebran las elecciones a la presidencia del Athletic, comicios a los que se presentan Alberto Uribe Etxebarria y Aitor Elizegui. Y esta noche visitan Fuera de Juego ambos candidatos para cerrar la campaña y ofrecer su último mensaje a los socios. Aitor Elizegui, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, bye, bye.
¿Qué valoración haces de lo que ha sido la campaña?
Pues sí, gaudela oso pozik. Oso polita izan da, kaleko eta bazkideko esaerak, ezta, ez... Enchute ha sido la parte del Athletic a pie de calle, lo que significa la riqueza de opinión entre socia y socios, ni un pequeño detalle negativo a pie de calle, de verdad. Santo Tomás, Gasteiz, Balmaseda, Portugalete, Santutxu, Zamudio, hay que decir eskerrik asko, porque hemos pedido disculpas por estar en pleno debate electoral mientras el primer equipo, solo el primer equipo, tenía esta dificultad clasificatoria, pero a cambio, de nuevo, el saber estar, el señorío de este club, de verdad, en cualquier, incluso en muchos espacios, con muchísima gente joven y muchísima gente mayor, y en todo momento, hay que decir la verdad, trato, seguro que también Alberto os cuenta lo mismo, trato exquisito, cariño, transmitiendo opinión, transmitiendo mensaje, mucho apoyo, espero que es suficiente. Pero yo tengo que decir la verdad, no todo lo que ocurre en la campaña, hay una parte que se traslada, ¿no?, a la red, y ahí creo que podríamos entre todos trabajar una opinión más certera de lo que dice en realidad el socio, porque el socio habla de Athletic, habla de apoyo, habla de área social, habla de Lezama, por supuesto, es innegable que habla de primer equipo, eso no lo puedo negar yo, pero le preocupa muchísimo esta Lezama del futuro, esa gran animación, y todo el rato, cuidado, todo el rato. Banquillo, Alcorta, Rafa, puntos, fichaje, el primer equipo marca la agenda, es como ha sido, no lo puedo negar.
¿Qué esperas de mañana?
Pues espero lo mismo, una jornada de, entre comillas, fiesta para el club, fiesta para el Athletic, un encuentro de Athletic Sales, un encuentro de nuevo... de buenas formas entre las dos candidaturas, los medios de comunicación, las socias y los socios. Espero participación. Me gustaría que cualquiera de la candidatura que gane tenga un respaldo importante. Sé que no es fácil, ¿no?, votar con el primer equipo en descenso. Sé que no es fácil decidir ir a Ibaigane, pero les estamos pidiendo, yo creo que Alberto lo mismo, ¿no? Yo mandaría este mensaje de unidad, de por favor... venir a Ibaigane, participar de manera libre, de manera plural, por supuesto, decidir entre los dos programas con toda la calma del mundo, y que cualquiera de los dos programas considero que pueden ser la diferencia a futuro y pueden convertirse en una mejora, ¿no?, para el Athletic, que es lo que a todos nos preocupa, ¿no?, el 28 de diciembre, mucho más probablemente que el 27 de diciembre, y aún más, os lo digo, lo siento ser pesado, el 7 de enero, ¿no?, el lunes a la noche en Vigo, eso sí que es importante para todos los Athletic Sales.
Aitor, pase lo que pase mañana, ¿este viaje a ti personalmente te ha merecido la pena?
Ya está, os dije que acompañar a Juan Carlos hace 11 años fue un honor. Tengo el honor de acompañarme de dos vicepresidentes que son para mí presidentes, don Miquel Martínez y don Juan Carlos Ercoreca, y de acompañarme de otros 15 profesionales, emprendedores... Gente de verdad que crea riqueza a diario, que no todos los días consigo estar a su altura. Yo hago recuento al final de cada día de campaña y algunos días me preocupa haberle representado a esta candidatura al nivel que se merece. Es un equipazo, es un equipo de socios y socias del Athletic cualificado. En algunos casos me han reconocido que hace tiempo que no veían un equipo de 25 o 30 personas con este nivel. Y yo os insisto, además, al que se han sumado Rafa Alcorta, al que se ha sumado Andone Yarza, al que se ha sumado esta mañana Gonchal Suances, está con nosotros Manolo Delgado, más estos profesionales que han trabajado muy duro durante meses, creo que hay un buen trabajo detrás, y eso sí que me preocupaba hace 30 días. Probablemente me veías menos seguro. Uh-huh. Hoy me quedo tranquilo con el trabajo realizado, con el esfuerzo hecho en favor del Athletic, de los socios jóvenes, pero también de los socios de toda la vida, ¿no?, que han podido entender que había lealtad, que había firmeza en nuestro proyecto, que nos hemos tomado en serio las cosas, que no podía ser de otra manera. Ten en cuenta que para nosotros es algo troncal lo que significa el Athletic en nuestras vidas, por eso tomamos esta decisión. Algunos días, y yo creo que ahora, al final de la campaña, considero que la candidatura estaba a la altura y hemos ofrecido un proyecto sólido y firme, que era muy importante. Además del resultado, saber competir, yo creo que es importantísimo.
Aitor, a esta hora de la noche habrá muchos socios rojiblancos que ahora mismo estarán en la cama, estarán trabajando, estarán en el coche y pensarán, todavía no sé a quién voy a votar. ¿Qué les dirías tú esta noche? ¿Por qué crees que te deberían votar a ti?
Estarán escuchando Radio Euskadi y estaremos probablemente escuchando otro de los clásicos de los que cuenta Athletic. Yo estoy contando que he sido uno de los vuestros, he sido un socio más, que es mi intención en el futuro, en lo que significa mi vida como rojiblanco, que estoy de paso, que es verdad que me hace muchísima ilusión trabajar duro 3 años y medio para este club. Ya veremos si ese esfuerzo es suficiente para todos vosotros, pero que soy, me siento, después de la campaña, que es lo que yo pensaba, cada vez más o todavía más hoy en día, un socio más y una socia más. Es lo que me siento después de 30 días de debate, de 30 días de compartir. He descubierto lo que ya sabía. Soy uno más de ese grupo, de esos 43.000 socios. Así va a ser. Así me sentiré volviendo de Vigo. Así me sentiré en la próxima final. Así me sentiré sufriendo en algún partido en el que nos aprieten en la televisión y al lado de la familia en casa. Uno de ellos, un socio más, una socia más, alguien que considera que en una etapa de su vida va a dejar todo lo que pueda por el club que tanto ama, pero al día siguiente y todas las mañanas no se olvida que soy uno de los vuestros, ¿no?, que soy uno de vuestro grupo. Así va a ser siempre.
¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer si eres presidente de Athletic mañana?
Espero que me adelante a la entrada y vaigane Miquel Martínez, espero que me adelante don Juan Carlos Escoreca, espero que me adelante el equipo, entrar el último en esa puerta. Compartir la alegría, por supuesto, con Aitziber y el esfuerzo realizado con Iciar, con mi suegra, que ha sufrido toda la campaña con un problema de salud. Los nuestros no han podido disfrutar de la Navidad porque yo he estado dedicado encima a este proceso. Pues celebrarla con los de casa, ¿no?, el trocito que queda de fin de año, celebrarlo con los de casa, por supuesto, con la candidatura, y a partir de lo siento, dejarme ahí 48 horas de disfrutar, vamos, ya me conocéis, pues creo que puedo estar trabajando 38 meses hasta junio del 2022, yo creo que podré estar esas 20 horas al día que he prometido hasta junio, tampoco es mucho, 3 años y medio, para no dejarme nada por hacer.
Y un último mensaje en 30 segundos para los socios esta noche.
Cariño, respeto a UPA Athletic, y que es lo más bonito que existe, ¿no?, ser socia o socio de este club. Todavía es algo diferente y algo que merece la pena en el siglo XXI. Vamos a defenderlo entre todos, gane quien gane el 28 de diciembre. AUPA Athletic, como lo conocemos, como lo hemos conocido hasta hoy en día, ¿no?
Aitor Elizegi, eskerrik asko eta sorteón.
Suei, benetan, un placer, eskerrik asko.
Toma asiento también en este estudio 1 de Radio Euskadi el otro candidato, Alberto Uribe Etxebarria. Hola, Alberto, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Antes de nada, quiero que nos hagas una valoración de lo que ha sido esta campaña.
Bueno, es una campaña que yo ya había, de alguna manera, participado en el 2011. Esta ha sido más intensa, más en primera persona, más, además de tener que hacer todo lo que es transmitir el programa, uh-huh, atender a los medios de comunicación, pues te toca liderar al grupo interno, y bueno, la verdad es que he disfrutado. Yo pensaba que me iba a costar más, pero he tenido, no sé si un chute de adrenalina o de ilusión o de emociones, y la verdad es que lo he llevado muy bien, estoy muy contento. Bueno. Tengo esa sensación del deber cumplido, y bueno, y de la conciencia tranquila con lo que hemos hecho, y estoy bien.
¿Qué esperas para mañana?
Hombre, cuando te presentas a cualquier cosa, cuando compites en cualquier cosa, aunque sea para algo tan importante o tan ilusionante como ser presidente y junta directiva del Athletic, lo que esperamos es que las socias y los socios nos den la confianza. No puede ser de otra forma, queremos ganar.
Pase lo que pase mañana, Alberto, ¿este viaje ha merecido la pena, todo lo que has vivido en los últimos tiempos, en las últimas semanas?
No puedo elegir. porque es lo que determinan nuestros estatutos y es lo que hay, con lo cual no he podido elegir. Seguramente me habría gustado una campaña más corta, más fina o más de tono un poquito más bajo, que no ha sido por nuestra causa, que ha sido un poquito más subida de tono lo que a mí me habría gustado. Pero bueno, no puedo elegir, así que lo que nos ha tocado es lo que es y estamos contentos
también. Y en el plano personal, ¿te ha enriquecido personalmente a ti esta experiencia de vivir una campaña electoral como cabeza de lista, como candidato?
Sí, y además lo he comentado a mis amigos, que en la vida te das cuenta, cuando te pones a prueba, que no estás al límite, que tienes todavía capacidad de desarrollo. Yo tengo casi 60 años y puedes pensar que has recorrido todo. ¿Qué va? El cuerpo, la mente, tu propia personalidad te da, así cuando te autoexiges, la verdad es que te encuentras que tus límites se siguen ensanchando.
Habrá muchos socios que ahora mismo nos estén escuchando y digan, pues fíjate, faltan poquísimas horas para que se abran las urnas y todavía no sé a qué candidato votar. Alberto, ¿tú cómo les convencerías a esta hora de la noche de que te deberían votar a ti?
Bueno, es difícil en pocas palabras. Yo creo que ahí está nuestro programa electoral, está articulado en torno a 11 ejes programáticos. Cada uno de esos 11 ejes programáticos contiene líneas de actuación concretas, tiene acciones concretas, tiene plazos. Bueno, yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante por escribirlo, que es muy importante, trasladarlo, comunicarlo a todos los grupos de socias y socios que hemos sido capaz, que nos han llamado, medios de comunicación, personas de movilidad reducida que tienen sus propias necesidades, todos aquellos grupos del Athletic que han sentido que podían, que querían escucharnos y que podían aportarnos. Por lo tanto, ¿qué les diría yo? Pues que creemos que esas acciones responden a planeamientos que se hacen desde la experiencia, que sabemos dónde estamos, que sabemos el buque que pilotamos, que tenemos una tripulación experta y que también tenemos la capacidad de escuchar y de evolucionar. Y por lo tanto, bueno, pues creemos que estamos en la mejor disposición que hay para liderar el Athletic en los próximos 4 años.
Vamos a hacer un ejercicio de visualización de mañana. Se cierran las urnas, se cuentan los votos y Alberto Uribe Etxebarria es el candidato ganador y por tanto se convierte en presidente del Athletic. ¿Qué es lo primero que vas a hacer si ganas las elecciones y te conviertes ya oficialmente como presidente?
Pues haré lo mismo que hago ahora mismo y que, repito, llamar a la unidad de toda la masa social del Athletic, entendida en sentido amplio, al ecosistema del Athletic, socias, socios, aficionados, medios de comunicación, peñas, todo tipo de colectivos. Tenemos un Athletic que es una gozada, que está vivo, que está pujante, pero si no remamos todos en la misma trainera, si no somos capaces de subirnos a la trainera y remar todos en la misma dirección, somos vulnerables. El entorno es complicadísimo. Las amenazas vienen de todas partes del mundo. Ya no solo vienen de Madrid o de Barcelona, vienen de todas partes del mundo. Y por lo tanto tenemos que remar todos en la misma dirección. Ese llamamiento a la unidad que lo hago ahora, lo haré mañana si Dios quiere.
¿Y un último mensaje, así para cerrar ya definitivamente la campaña?
Pues a mí me gustaría que cada socio y cada socio decida su voto en base a las propuestas concretas y al perfil y al talante de los equipos que están llamados a liderarlas. Y como las socias y los socios son responsables y son saben lo que tienen que hacer, creo que es el tiempo de su palabra y nosotros no tenemos ya nada más que añadir.
Alberto Uribe Etxebarria, eskerrik asko eta sorteón.
Eskerrik asko zuri.
Alberto Negro, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Veremos lo que deciden mañana los socios, veremos si se decantan por Uribe Etxebarria o Elizegui, quienes acaban de cerrar la campaña aquí en Fuera de Juego en Radio Euskadi, pero lo que está claro es que se termina una campaña electoral tremendamente atípica, Alberto.
Sí, ha sido muy atípica prácticamente desde el banderazo de salida, porque cuando ya estaban oficialmente convocadas las elecciones no aparecía ningún candidato por ningún lado. Definitivamente el jueves 28 por la noche saltó a la arena electoral Alberto Uribe Etxebarria, pensándose que no iba a tener prácticamente nadie enfrente, que iba a ser proclamado presidente sin pelea en las urnas, pero al día siguiente por la mañana Aitor Elizegui dio el paso después de 48 horas antes haber dicho prácticamente lo contrario. contrario, nos hemos encontrado con una campaña mediatizada porque ya se habían pedido precisamente muchos días de campaña, la recogida de firmas tenía que ser rapidísima porque había que entregarlas el día 7 con un fin de semana de por medio y una fiesta también de por medio, y de ahí en adelante, del 17 en adelante, una vez proclamadas las candidaturas, también se ha ido contrarreloj, con partidos de competición y con fiestas navideñas de por medio. Por lo tanto, ha sido una campaña muy, pero que muy concentrada y que ha sido, como dices, muy atípica.
Una campaña atípica, una campaña diferente, una campaña, en definitiva, muy intensa, porque ambos candidatos han tenido que currarse mucho todas las cuestiones. En primer lugar, la de las firmas, que ya decimos que por la época en la que fue, no fue fácil en su momento conseguir esas 2.069 firmas necesarias para convertirse ya en candidato a la presidencia del Atleti. Lo que está claro es que ahora la palabra ya la tienen los socios. Mañana a las 9 de la mañana, Alberto, se abren las urnas en Ibaigane.
Sí, es una jornada electoral larga, de 12 horas de duración, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Están colocadas en Ibaigane 24 mesas electorales para que puedan votar un total de 40.380 socios. Son los integrantes de la masa social del Atleti, que tienen más de 18 años y más de un año de antigüedad. Todo apunta que podrá ser las elecciones con un mayor número de participación, aunque en las últimas, en las de 2011, prácticamente pasaron por las urnas en torno a 20.000, casi 21.000 socios del Atleti. Porcentualmente es posible que sea menos el porcentaje de socios que vayan a votar, pero en número es posible que sean más, porque por primera vez van a votar o van a poder votar los socios Barría, de los cuales con derecho a voto hay prácticamente 7.000.
Bueno, pues mañana de 9 de la mañana a 9 de la noche, abiertas las urnas en el Palacete de Ibaigane para que los socios depositen su voto. Ya veremos si se deciden por Alberto Uribe Etxebarria o por Aitor Elizegui. Lo que está claro, Alberto, es que mañana a partir de las 11 y cuarto contaremos en directo el resultado, porque se sabrá en torno a esa hora, ¿no?
Sí, yo creo que por ahí andará, probablemente unos minutitos antes, y todo el servicio informático funciona con normalidad. Un par de horitas para el recuento deberían de ser necesarias y también suficientes para conocer el sucesor en el ranking o en la lista de presidentes del Athletic Club.
Que se va a convertir en el 32º presidente de la historia del Athletic, y lo contaremos mañana a lo largo de toda la jornada aquí en la sintonía de Radio Euskadi, para poner el broche final a partir de las 11 y cuarto en Fuera de Juego con el resultado de las elecciones y también con la locución del que se convierta en nuevo presidente del Athletic. Alberto, eskerrik asko, berarte.
Agur.
Más mensajes, más comentarios, más opiniones en el WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. Álvaro.
Están llegando muchos mensajes. Voy a leerte uno a favor de cada candidato, dice este cliente. Por ejemplo, mañana se nos pueden quitar las ganas de comer. Como gane, le dice que ya podemos encargar el sepelio, las honras fúnebres, las coronas y la esquela. No soy pro Urrutia ni pro Uribe, pero más vale que le dice que no salga. Es un peligro, dice este oyente. O este otro, del otro bando, entre comillas. No me disgusta Uribe Etxebarria, pero me parece gris. Yo quiero ilusión, quiero cambio, y eso me lo transmite Elizegui con su energía. 688-840-840.
11:48. Venga, vamos con más cuestiones que nos deja este miércoles, cuestiones que nos llevan, por ejemplo, a hablar de fútbol internacional, porque en Inglaterra, en la Premier, hoy se ha celebrado el Boxing Day. ¿Con qué resultados, Álvaro?
Marcadores destacados, por ejemplo, Liverpool 4, Newcastle 0, victoria que, unida a la segunda derrota consecutiva del City de Guardiola, les afianza en el liderato. Han caído los de Guardiola en Leicester por 2-1 con Laporte titular. Además, Tottenham 5, Bournemouth 0, Llorente ha saltado en el 88, Brighton 1, Arsenal 1, sin Monreal, que está lesionado, United 3, Hatfield 1, Herrera ha jugado algo más de media hora, y Watford 1, Chelsea 2, con Arrizabalaga y Azpilicueta en el 11 titular. Y por cierto, en la Championship, el Leeds de Bielsa se lleva de una agónica victoria, la segunda en pocos días. Ganaba 1-0, le han marcado el 1-2 en el 90 y en el 91 y en el 94 han dado la vuelta al marcador.
Va bien el equipo de Marcelo Bielsa, va líder. Y también jornada en Italia, en la Serie, en el Calcio.
La primera vez que en Italia juegan en estas fechas navideñas. Atalanta 2, Juventus 2, Bolonia 0, Lazio 2, Inter 1, Nápoles 0. La Juve sigue primera con 8 puntos de ventaja sobre el Napoli y 14 sobre el Inter, que es tercero.
Ahí está, la Juve que está barriendo en Italia. 11:49, vamos a la Euroliga.
Porque Baskonia visita mañana a partir de las 6 de la tarde la cancha del Khimki. Es la jornada 15 de la fase de grupos que llega a su Ecuador. Los rusos han ganado hasta el momento 5 partidos, han perdido 9. Y hay que destacar también que Senghelia va a jugar mañana con una protección después de la fractura que sufrió en su nariz después del partido ante el Barça en el Khimki. Hay que destacar la baja de Svet. Escuchamos a Perasovic, destaca sobre todo del conjunto ruso su potencial físico a pesar de su falta de altura.
Un equipo con jugadores muy duros, muy potentes, tienen una capacidad atlética importante. Ahora con Schwed fuera de equipo, están jugando, ya lleva mucho tiempo jugando sin él y están acostumbrados. Otro día ganaron a equipo de nuevo equipo de Plaza Zenit con mucha facilidad, porque es un equipo que se reparte balón muy bien, que intentan jugar duro y que juegan de verdad duro. Uno de los equipos que a mí me impactó más.
Y también mañana a las 8, derbi en la Liga Femenina de Baloncesto, frente a frente, y de Gipuzkoa contra Lointe Gernika Vizcaya. Es un auténtico partidazo porque las guipuzcoanas son sextas con 7 triunfos y 4 derrotas y las vizcaínas terceras con 9 victorias y 2 derrotas. Ambos equipos están ya clasificados para la Copa de la Reina, que se va a disputar en Vitoria-Gasteiz entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Y esta noche, en la previa de ese derbi, estamos con Lara González, que es base del IDK Gipuzkoa. Hola Lara, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, partido de altura el de mañana, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Un partido bonito, un partido de altura y un partido también importante para vosotras porque llegáis después de 2 derrotas consecutivas y es cierto que los rivales han sido complicados, Lointe Gernika también lo va a ser, pero bueno, queréis cambiar la tendencia, ¿no?
Sí, claro, a ver, bueno, nosotros ya sabemos que va a ser partido muy duro, muy físico, pero bueno, no deja de ser un derbi. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ir sin presión, vamos sin presión, como fuimos a Salamanca, nosotros ya tenemos los deberes hechos, el primer objetivo cumplido. Entonces yo creo que, bueno, mañana es ir, intentar plantarle cara también a Gernika como lo hicimos en Salamanca y, bueno, pues si nos podemos llevar la victoria, pues mejor que mejor.
Sí, vais muy bien en Liga, ya lo hemos dicho, sois sextas con 7 triunfos y 4 derrotas, pero lo cierto es que si ganáis os metéis en ese grupo todavía que está un poquito más arriba entre los que está Gernika.
Sí, eso es. A ver, nosotros el objetivo, obviamente, pues ya habiendo cumplido el primero, pues es conseguir las máximas victorias, ¿no? En estos 3 partidos. Sabemos que es complicado, pues porque, bueno, nos tocan los equipos de la parte de arriba, pero bueno, creo que tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo, a hacer lo nuestro y conseguir las máximas victorias.
¿Cómo ves a Gernika? Un equipo que lo cierto es que este año está dando un gran paso adelante, tanto en Liga como en Europa. Es un conjunto que parece que ha cambiado ya de, no sé si de inercia, pero se está convirtiendo cada vez más en uno de esos grandes de la Liga, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, yo creo que Gernika este año pues ha hecho un equipo muy, muy duro, muy grande, con mucho talento. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que centrar en nosotras. Bueno, sí, Gernika al final pues sí está arriba, tiene un buen equipo, pero bueno, ya te digo, o sea, nosotras tenemos que centrarnos en lo nuestro, intentar plantarles cara y intentar ganarles.
¿Por dónde pueden pasar vuestras opciones de hacerles daño?
Pues bueno, como siempre digo, es un equipo, mi equipo es el que se caracteriza por la defensa, entonces creo que si estamos bien en condiciones como tenemos que estar en defensa, creo que luego, a raíz de ahí, les podemos plantar cara.
En principio, Lara, tú como una de las jugadoras importantes dentro de este equipo, está claro que mañana es un día también para competir, para ganar y para disfrutar, porque es un derbi en plenas fiestas navideñas y en definitiva seguro que va a haber muy buen ambiente, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, yo también animo a todo el mundo que se quiera acercar, que esté por aquí a disfrutar de un derbi vasco, que bueno, que al final no se ven todos los días, ¿no? Un derbi, bueno, pues también jugar un derbi en casa, pues la verdad que es muy interesante para nosotras y bueno, pues también pues es muy emotivo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a todo el mundo le animo a que venga a animarnos.
Ajá. Lara, tienes 24 años, o sea que eres una jugadora muy joven, pero fíjate cuántas temporadas son ya 7 en el club, has vivido muchísimo, ¿eh? ¿Cómo ha crecido IDK Gipuzkoa?
Bueno, a ver, creo que es un equipo, o sea, es un club, pues es humilde, ¿no? Trabajador, entonces creo que, bueno, pues pasito a pasito va consiguiendo sus metas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estoy en esa parte de ahí, ¿no? Yo soy muy humilde, soy muy trabajadora, creo que todo trabajo tiene su recompensa, entonces creo que bueno, ahí vamos, entonces, pues al final es lo que digo, o sea, el trabajo tiene su recompensa y bueno, pues ya se verá.
Qué bonito va a ser esa Copa de la Reina en Vitoria, ¿eh? Todavía queda, pero qué bonito va a ser.
Sí, la verdad que sí. Bueno, a ver, jugar una Copa en la Reina, la verdad que no todas las jugadoras tienen la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, y también jugarlo pues en Vitoria y encima estando los tres equipos vascos, la verdad que va a ser una Copa muy, muy, muy bonita.
Volviendo al partido de mañana y para terminar, Lara, ¿cómo crees que os puede afectar la baja de Lyndra Weaver?
A ver, yo creo que, bueno, sabemos que no va a estar. Sabemos que es nuestro referente en ataque junto con TOS, pero bueno, yo creo que nos tenemos que olvidar de eso porque, bueno, todos los equipos tienen bajas, ¿no? Creo que, bueno, sí, nos va a afectar de lo que es de cara al ataque, pero bueno, creo que hemos trabajado esta semana en ello para poder aportar todas y poder plantar cara a Guernica.
Lara González, base donostiarra de IDEKA Gipuzkoa. Eskerrik asko por estar esta noche con nosotros en la previa del derbi ante Guernica. Ya veremos quién se lo lleva. Eskerrik asko, Lara, Gabón.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Vamos con más cuestiones que nos deja este miércoles. Empezamos con el acto que ha tenido lugar esta tarde en Bilbao, donde el Lehendakari ha recibido a los deportistas de Bad Bass Team en un acto en el que se ha repasado lo que ha dado de sí este 2018, que está a punto de terminar. Acto en el que uno de los premiados ha sido nuestro próximo protagonista, el púgil Kerman Lejarraga, el revólver de Morga. Hola Kerman, ¿qué tal? Gabón.
Buenas noches, sí.
Bueno, ha sido un gran año para ti, ¿eh?
Sí, este año ha sido bueno. Esperemos que el año que viene nos toque algo mejor, ¿o qué?
¿Cómo fue lo del BEC ante Gavin? ¿Cómo lo recuerdas con el pabellón lleno, siendo campeón de Europa por segunda vez? ¿Cómo recuerdas ese momento, Kerman?
Nada, pues un momento al final para celebrar, luego bajar del ring y celebrarlo junto a los tuyos, es lo mejor, vamos. Esto es lo mejor de esto.
Lo mejor del boxeo, sí, ¿no? Vivir una noche como esa.
Sí, vivir una noche como esa y al día siguiente celebrarlo con los tuyos.
Está claro. El 2019 se presenta interesante también para ti, ¿eh?
Sí, seguramente primero defendamos el cinto ahora en marzo, a finales de marzo, y luego ya, pues a ver si viene algo de Estados Unidos, algo importante, un campeonato del mundo o algo, pues lo aceptaremos. Pero primero sacar rentabilidad al cinturón de Europa.
Al cinturón de Europa. ¿Tenéis algún rival por ahí en mente?
No, todavía no están hablándolo, pero todavía no hay nada oficial.
Y ya me dices también que estás pendiente de algún combate en Estados Unidos, pero creo que es algo que no, a ti tampoco te quita el sueño, ¿no?
No, yo al final prefiero, si es en Estados Unidos, que sea por algo grande, si no... No me queda sueño, Estados Unidos ya ha peleado y prefiero pelear aquí junto a los míos.
27 victorias, 22 por KO, lo comentabas antes, claro, hay quien piensa ya en el título mundial.
Sí, pero bueno, no hay que correr, al final si corre, como digo yo, es estrella, si lo que cospies en el suelo tranquilamente y si ahora que tenemos el cinturón de Europa, pues sacarle rentabilidad.
¿Qué le pides al año, Kerman?
Nada, un poquito de salud y que sigamos así bien, ¿o qué? Y ganar lo que venga.
Ganar lo que venga. Te leía en una entrevista que recientemente has concedido a un periódico inglés que, hombre, sería para ti un sueño poder pelear también en San Mamés.
Hombre, claro, sí. Algo me encantaría pelear en San Mamés, me encantaría cualquier lado de Bilbao, un lleno así, y en Inglaterra también me gustaría.
Sí, porque allí además hay unos peso welter de un nivel magnífico, ¿eh?
Sí, los mejores welter están allí y no. Si nos dicen, pues que iremos, pero ahora mismo no hay que correr.
Kerman, el año empieza también fuerte para un gran amigo tuyo, el Machito Gago, en enero, por el título mundial.
No, al final no pelea,
no
hace el campeonato de Europa, sí.
Ajá.
Vuelve en febrero y hace el campeonato de Europa.
En cualquier caso, ¿cómo le ves al Machito?
El Machito es el mejor, joder, es mi ídolo.
Kerman Lejarraga, pues nada, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Soriona, que tal te berrión.
Venga, muchas gracias, agur.
Vamos terminando. Álvaro, ¿hay algo que nos dejamos en el tintero?
Pues, por ejemplo, que hoy se ha pasado por la primera edición de Kirol al Día Aitor Irusta, que ayer se despedía como profesional de la pelota en Eibar. El zaguero de Munitibar nos ha hablado de lo que fue ese momento, de cómo ha sido.
Sabor de boca, bueno, ¿no? Al final, quitando un par de fallos tontos que hice, jugué bien, creo que di el nivel y a gusto, ¿no? Ganamos. Y ahí se terminó mi andadura en las empresas grandes. Seguramente si seguiré jugando, ahora tendré que hacer una pequeña reflexión de las cosas que quiero y lo más seguro que un par de años más ya jugaré. Todavía con 26 años creo que es pronto para dejar, porque al final eres un joven, siempre has estado jugando a pelota, pero bueno, no voy a decir que no se me haya pasado por la cabeza en momentos pues dejar la pelota, porque al final en los últimos años he sufrido y he estado quemado.
Venga, Álvaro, más nombres propios.
Mira, varios. Vicente, que ha retado Iker Vicente, ha hecho la tucha. El 5 de enero sabremos si hay o no desafío. El Caja Rural, que va a correr a Andalucía. Djokovic, elegido mejor deportista europeo en el 18 por las agencias de Europa. Y un grande, Fermín Cacho, que ha confirmado que después de 13 años se va a colocar las zapatillas para hacer no 1500, sino la Maratón de Sevilla.
Casi ahí nada, es nada. Casi nada. Este vuelve a lo grande.
A lo grande, ya veremos.
A lo grande. Venga, pues nada. Es que recasco, Álvaro Villararte.
Gabón.
Volvemos mañana. Mañana será otro día. Mañana hay muchos acontecimientos que os los contaremos aquí en la sintonía de Radio Euskadi, Radio Vitoria, en Fuera de Juego. Es que recasco, Ando y Sam. Villararte. Agur.
Agur.